para decidir las candidaturas. Bueno, pues le comento a usted que los consejeros del Instituto Nacional Electoral, los consejeros y las consejeras, señalaron pues que hay una persecución en su contra, una persecución injustificada que busca inhibir la independencia de los funcionarios electorales, y rechazaron cualquier forma de intimidación y vulneración a su autonomía. En la línea telefónica, y como siempre aprecio mucho que nos platique cómo está la situación, cuál es su lectura de todo lo que está ocurriendo, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
Hola, el gusto es mío. Encantado de estar en tu espacio, como siempre.
Preguntarte, pues, ¿qué pasa? ¿Cómo estás viendo estos señalamientos, esta situación que está ocurriendo? Ahora resulta que ustedes ya no son libres de tomar decisiones dentro del instituto, porque si no, se les persigue y se les acusa.
Pues sí, la verdad es que estamos ante una situación que nunca habíamos vivido desde que se crearon las autoridades electorales autónomas, desde que el gobierno no organiza las elecciones. Hemos visto pues mucha agua corrido bajo el puente, diferendos entre la autoridad electoral y el gobierno en turno con distintos partidos. Ahí están los casos de MXGate, amigos de Fox, sanciones al presidente Calderón, en fin, muchas ocasiones en donde pues ni modo, el árbitro electoral marca una falta y a alguien no le gusta la actuación del árbitro, y para eso la Constitución señala que se puede acudir siempre, cualquier decisión del INE puede ser impugnada ante un órgano constitucional como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta es la primera vez en que una decisión administrativa se quiere perseguir como si fuera un delito por la vía penal y querer encarcelar a consejeras y consejeros electorales. La verdad es que es una situación inédita, preocupante, más allá de que seamos nosotros. Imagínate que un colegiado toma decisiones pensando en si va a molestar a alguien y si ese alguien va a querer proceder penalmente. Pues con esto se puede afectar la autonomía, la independencia de criterio, es poner una espada de Damocles sobre servidores públicos. El argumento es realmente risible. Dice, hubo una colusión de servidores públicos para tomar esta decisión. Perdón, pero en un colegiado la única manera de tomar una decisión es que haya una mayoría. Entonces, cada que coincidas con tus colegas, te estás coludiendo como servidor público. Por favor, es un uso patético.
Oye, pero me llama la atención que han tomado decisiones en ocasiones anteriores, incluso en las votaciones anteriores, y ahí no hubo ningún señalamiento, ¿no?
No, bueno, es que decisiones tomamos miles al año. Y lo normal, y Morena lo sabe, es acudir al Tribunal Electoral. Algunas veces les darán la razón y otras no. Por ejemplo, les dieron la razón en lo de la multa del fideicomiso por los sismos y los recursos que ahí canalizaron. Nosotros multamos por un financiamiento irregular al partido. El Tribunal Electoral dijo, no, no lo multen. Okay, se les dio la razón, santo y bueno. En otras ocasiones, como lo de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, el tribunal confirmó el criterio del INE. Pues esa es la vía, la Constitución es muy clara. Nunca se había ido penalmente, es decir, como tomaste una decisión que no me satisface, lo que sigue es que yo voy a la fiscalía para que te investigue por delitos y te dicte prisión preventiva, por favor. Esos son pues de los regímenes de terror y de abuso, ¿no? No de una democracia. La verdad es que es tan fuera de lugar el asunto que sí creímos pertinente todos y todas quienes integramos el Consejo General, pues llamar la atención sobre esta situación inédita, preocupante, que sí podría dar al traste con la vida democrática del país. Sería muy difícil que los consejeros electorales de los organismos públicos locales en los estados, cuando organicen una elección, ¡ay, no se vaya a enojar el gobernador y nos va a echar al fiscal! ¡Caray! ¿Qué situación es esa, andar encarcelando opositores o
pues como en el pasado, ¿no? Como en el pasado que tenían...
O como otros países, actualmente, donde atrévete a ser independiente y lo que te espera es el presidio, ¿no? Bueno, pues no, México no se merece llegar a esto. Hemos construido libertades, derechos políticos, hay muchas otras cosas que no están bien, la seguridad, la desigualdad, la pobreza, pero en materia de libertades y de elecciones libres, tenemos avances, y la verdad es que este tufo autoritario que se está esparciendo desde la presidencia de la Cámara de Diputados, yo creo que es inaceptable para cualquier demócrata y para cualquier gente con un sentido de decencia y de respeto al Estado de Derecho.
Veía que ayer cuando se publicó este comunicado firmaban con un hashtag: en un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos.
Así es. Así es, esta es una decisión administrativa y puede ser recurrida ante el tribunal. Es más, el propio señor que presentó la denuncia fue a la corte y la corte le dio la suspensión y vamos a hacer los trabajos de revocación de mandato como estaba previsto. Ya veremos qué dice la corte sobre el fondo acerca de que no tenemos los recursos suficientes para instalar las 161,000 casillas, pero de momento los trabajos no se interrumpieron. Ahí está la demostración de que hay órganos jurisdiccionales que pueden proteger a quien se sienta agraviado por una decisión del INE. La persecución penal no es más que un intento de querer infundir terror, ¿no?
Oye, ayer se recibieron las últimas firmas. ¿Cómo está esta situación? Dicen, no se han interrumpido los trabajos. ¿Esto significa que ustedes siguen trabajando con rumbo a la revocación? ¿Ustedes siguen analizando este tema de las firmas, validando cuáles son buenas, cuáles no?
Bueno, desde el principio que decidimos posponer algunas actividades, dijimos que la revisión de las firmas no se iba a interrumpir, porque para eso sí teníamos los recursos, ¿no? Y en efecto ya el día de antier acabó el plazo para recibir las firmas y hay dos grandes conjuntos. Uno, lo que se entregó a través de la app, es decir, la verificación de apoyos que implica tomar una foto por los dos lados, en vivo a la credencial original de la persona, tomarle una foto a la cara de la persona que está dando el apoyo y recabar su firma digital. Esto a nosotros nos permite rápidamente saber si es un apoyo válido, legítimo, o si hay alguna inconsistencia. ¿Cuántas de las 2,758,000 firmas que se requieren nos entregaron a través de la aplicación, que es lo que se le exigió, por ejemplo, a quienes fueron candidatos independientes en 2018 o quienes constituyeron partidos políticos el año pasado? Pues nos entregaron 1,372,000 firmas, es decir, poquito menos de la mitad de las que se requieren. No habrían llegado si solo hubiera sido la app como el INE había acordado en un momento y el tribunal justamente revocó esa decisión. Ahora, de ese 1,372,000 hay casi 300,000, 293,000, que es el 21% de ese total que entregaron a través de la app, que tienen inconsistencias, es decir, en vez de retratar a una persona, retratar un animal, en vez de poner la foto de la credencial original, andaban retratando pantallazos o fotocopias. Entonces, si solo hubiera sido con la app, que es el estándar que el INE aprobó originalmente y que se le ha aplicado a otros que reúnen firmas, insisto, candidatos independientes, partidos políticos nuevos, se habrían quedado en el 39%, es decir, no habrían llegado a la mitad. A través de la app solo reunieron el 3% en dos de las 17 entidades que hacen falta, que son Tabasco y la Ciudad de México. En las otras 30 no se llegó. Aparte, dicen que nos entregaron 10 millones de firmas en papel. Bueno, las estamos contando. De las toneladas de papel que nos entregaron, hay que ir una a una capturándola para ver si se trata de datos de personas que estén en el padrón electoral. Lamentablemente ahí ya no tenemos la certeza de que esté el ciudadano detrás entregando su firma voluntariamente, porque si tú tienes los datos de una credencial para votar, ya sea que le sacaste una fotocopia en algún trámite, si la persona es beneficiaria de algún programa social, si algún partido político tuvo acceso a un listado y vació ahí los datos, pues nosotros no podremos saber si son firmas del todo válidas o no. Por eso haremos una visita domiciliaria muestral aleatoria para ver cuánta gente de la que nos están entregando apoyos en realidad los dio, y haremos pública esa información, pero bueno, pues esto nos va a llevar semanas, porque son toneladas de papel que hay que capturar, y el plazo máximo es que el 4 de diciembre, si se juntan la, perdóname, el 4 de febrero, si se juntan las firmas, estaríamos emitiendo la convocatoria.
Muy bien, pues Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, como siempre, muchas gracias por explicarnos qué es lo que está sucediendo, cómo lo están viviendo, qué es la situación por la que están atravesando, como siempre, y también por hablarnos de cómo va pues este asunto, ¿no?, de las firmas, de la certificación en torno a esta revocación de mandato. Estamos muy atentos de lo que ocurra en el Instituto Nacional Electoral.
Muchas gracias. Buen día.
Buen día. Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral.